Bien, Ana, uno de los temas que venimos tratando y siguiendo desde que inició tiene que ver con el caso Tino John y todas las instancias en principio de lo que fue el incidente y después, por supuesto, el proceso investigativo y las pericias o los peritajes que se fueron haciendo. Ahora, para hablar de ello y para conocer algún detalle, ¿te acordás que la última noticia que tuvimos fue que se iba a hacer una pericia en el lugar?
Así es.
Bueno, ¿qué pasó en esa pericia? ¿Hay algún resultado? ¿Podemos conocer algo o algún detalle al respecto? Todo esto nos lo va a decir el doctor Marcos Ponce, él es defensor oficial de uno de los familiares de Tino John, ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Doctor Ana Romeo y Adrián Moreno, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
Ana, buenos días, Adrián. Les agradezco mucho el llamado y buenos días a toda la audiencia. En efecto, yo estoy presentado ya en el expediente hace un tiempo atrás como querellante representando a Donato John, a uno de los hijos de Tino. El grupo familiar de Tino se integraba por integrado por los hijos y por la quien era pareja en ese momento de Tino. La pareja de Tino está también constituida como querellante con su abogado particular. Los otros hijos también están representados, uno con el doctor Cancino, los otros hijos están con el doctor Manosalva, y yo estoy trabajando en representación de Donato John. La defensa pública tiene como mandato, como para ponerlo en este contexto, ¿no? ¿Qué hace un defensor público asistiendo en un caso de estos, a las víctimas sería? La defensa pública de Chubut tiene dentro de la ley de la defensa pública como mandato el acompañamiento de víctimas a personas que son víctimas de violencia institucional. Consideramos sin duda que de lo que se está hablando acá es de un caso de violencia institucional. En ese contexto es que nos constituimos como querellantes, si se quiere, a la par del fiscal para llevar adelante la investigación. No ya defendiendo a los imputados, sino representando a las víctimas. Ese es el rol que hoy estoy cumpliendo, que me toca cumplir. Y bueno, el hecho a veces es difícil contextualizarlo para el común de la gente. El tiempo pasa, está transcurriendo, pareciera que no ha ocurrido nada. O sea, todavía no hay una audiencia de apertura de investigación donde se haya señalado, a ver, específicamente a una o varias personas como autoras responsables del hecho. Y lo que se está haciendo, como bien marcabas vos, Adriano, al principio, es la realización de las pericias científicas, los análisis científicos de toda la situación, para ver efectivamente, para poder determinar la existencia de posibles responsables para llevar a juicio. En este contexto se ha hecho infinidad de pericias desde el principio, desde lo que implicó la autopsia del cuerpo quien en vida fuera Tino John, donde se extrajo el proyectil. De dónde estaba alojado, se preservó ese proyectil, se preservaron tejidos, se preservaron partes del cuerpo para poder determinar la situación al momento del deceso de Tino, cómo se encontraría en relación a medicamentos, en relación a determinadas circunstancias, cuáles fueron en concreto las causales de la muerte. Se ha peritado también, se han hecho pericias también a las cámaras que llevaba el personal del cuerpo especial de la policía que ingresó, que irrumpió en la vivienda, ingresó para recordarle a la gente, ingresó una división del GEOP, del grupo de operaciones especiales de la policía de la provincia, que es donde encuentra la muerte de Tino. Este personal policial va al lugar pertrechado con cámaras, tipo las pequeñas cámaras de acción, que vulgarmente se conocen por una marca comercial, las
Sí,
cámaras.
sí, sí.
Bueno, cada personal policial lleva una cámara de esas.
¿Y eso
Se
está a
hizo también.
disposición de la pericia? ¿Esas cámaras?
¿Cómo?
¿Esas cámaras quedaron a disposición de la pericia?
Esas cámaras quedaron a disposición de la pericia. Una de las particularidades que yo vengo marcando desde siempre es que esas cámaras no son oficiales. Siempre digo, cuento lo mismo también para conocimiento, para que todos podamos tratar de reconstruir esta historia. Al personal policial, a cualquier personal policial, el uniforme que lleva se lo provee la fuerza de seguridad, se lo provee el Estado. El patrullero se lo provee el Estado. El arma se la provee el Estado. En estos casos, las cámaras estas de acción que llevan colocadas en el cuerpo, que deberían registrar el operativo, no son provistas por el Estado. Uh-huh. Es una falencia muy grande del Estado. Esto los compra cada personal policial para generar incluso su propio resguardo, como para decir, bueno, no, el operativo fue realmente sujeto a derecho, yo tengo esta cámara como para las afirmaciones, para acreditar que fue como yo digo que fue. Eso es una decisión de cada personal policial, cada uno lleva su cámara de seguridad, vuelvo a insistir, no son oficiales. Se peritaron estas cámaras y no se pudo llegar a ningún resultado positivo. Hay algunas imágenes fotográficas, algunas imágenes estáticas previo a la irrupción en la vivienda, y todo lo que ocurrió posterior, no existe ningún registro digital. Estamos avanzando en las pericias, se está tratando de determinar si en las memorias donde se registran estas imágenes y demás fueron manipuladas o fueron borradas posterior al hecho, porque es muy llamativo que llevando cámaras justamente para resguardar, digamos, el operativo, no haya ningún registro de ello. Estamos procurando, una de las pericias que todavía está pendiente es poder determinar si en estas cámaras, que no hay nada registrado, efectivamente nunca hubo nada registrado, o se borró intencionada o accidentalmente determinada información.
Doctor, le quería preguntar, sí, si me permite, no necesariamente, pero uno podría suponer que al haber tres abogados, tres profesionales en la querella, tres distintos que representan a cada uno de los familiares, ¿eso nos puede hacer suponer que hay diferentes hipótesis sobre el hecho o no necesariamente?
No necesariamente. Obedece en realidad a una cuestión de estructura familiar, en primer uh-huh. lugar, y en segundo orden, en el caso de los hijos de Tino, en principio estaban todos asistidos, fueron todos asistidos por el doctor Manosalva, y la incorporación de la defensa pública obedece a una cuestión prácticamente estratégica de poder trabajar con un organismo público que se ocupa de la cuestión de violencia institucional. Ahora, pero no necesariamente existe una diferencia de criterios entre las víctimas.
Ajá. Ahora, hoy, esa bala que usted decía que se está analizando, ese proyectil, ¿pertenece al GEOP?
En principio es una, eso te puedo decir, es un calibre de los que utilizó el GEOP en el momento del operativo, es una bala de 9 milímetros. Uh-huh. Lo que se extrajo del cuerpo de Tino John está destruido, no está completo e imposibilita el análisis completo de ese proyectil. ¿Por qué? Porque al ingresar en el cuerpo sufrió algunos rebotes con partes duras, con parte sólida del cuerpo, con hueso, concretamente hueso de la base de la cabeza, y eso hace destruir el material. No es un material, el plomo, digamos, de la punta que ingresa, no es un material que haya estado protegido, y eso se ha dispersado y fueron sacados distintos fragmentos de ese proyectil. En la escena del crimen hay una cápsula, lo que sería lo que descarta la pistola cuando dispara, que se corresponde con el calibre de la que utilizó GEOP en ese momento y que se corresponde con el saldo de proyectil que, si quieres, es encontrado en el cuerpo de Tino. O sea, al principio estaríamos hablando casi con seguridad que la bala que encontramos en el cuerpo de Tino y que la cápsula que se encontró en el lugar se corresponde con el proyectil disparado por el personal de GEOP.
Ajá. Bueno, le preguntaba esto porque, por supuesto, uno conoce que los procesos judiciales tienen ciertos vericuetos, tanto para la defensa como para quien ejerce la querella, entonces se dilata esto en el tiempo. Pero teniendo en cuenta este elemento que usted nos dice y el proceso de la fiscalía, la pregunta que le quiero hacer es, ¿usted considera que la fiscalía está procediendo con celeridad o se toma su tiempo para hacer la investigación?
Mira, Adrián, nosotros tuvimos una de las cuestiones que nos llevó a los querellantes a sentarnos a analizar todos juntos, por eso te digo, no existe diferencia de criterio hasta el momento uh-huh. entre los querellantes. Uno de los criterios que nos llevó a sentarnos a discutir era esto. En un primer momento, yo te recuerdo, lo deben tener presente ustedes también, que se pretendió, los primeros días, a horas de ocurrido el hecho, hubo un movimiento de vecinos, que incluso alguno de los familiares de Tino había participado, con una presentación popular espontánea en la fiscalía pidiendo que se aparte de la investigación, teniendo en consideración que de la misma fiscalía había emanado la orden que había desencadenado todo este hecho. ¿Sí? Esto lo evaluamos con los colegas, con el doctor Manosalva, en principio con el estudio jurídico que le asistía a la compañera de Tino, que después ya cambió de estudio. Lo evaluamos y decidimos en un primer momento no hacer ningún planteo pidiendo que se retire la fiscalía. ¿Por qué razón? Porque al existir ya tres miradas distintas sobre lo que está actuando la fiscalía, más algún otro organismo externo, tengamos presente que Tino tenía una nacionalidad, tenía nacionalidad suiza también, en su momento la embajada, a través de terceras personas, se presentó también en el legajo, manifestando su intención de conocer el desarrollo de la investigación. Con todas estas miradas externas ha llevado a que la fiscalía trabaje de la manera más prolija posible. Entonces, por esa razón, todavía estamos a tiempo de hacerlo, si quisiéramos hacerlo, pero todavía no hemos resuelto no recusar a los fiscales que están investigando. Ajá.
Ahora le pregunto, ¿prolijo es celeridad? Ah, bueno, eso era.
Bueno, eso te iba a decir. En cuanto a la celeridad, tenemos nuestros reparos. Concretamente, el día de mañana, no, el viernes, yo estoy viajando a la comarca para tener una reunión con los letrados, con Edgardo Manosalva y con el doctor Cancino, para ver cuál va a ser el paso a seguir, porque sí, el tema de los tiempos es algo que nos está preocupando. Concretamente, nosotros necesitamos que el Ministerio Público Fiscal, que la Fiscalía, haga la apertura de investigación, esto es, sentar por lo menos a un acusado delante de un juez y decirle: mire, señor, por el hecho que ocurrió este día va a ser usted investigado y este hecho se califica de la siguiente forma. A partir de ese momento nosotros podemos presentarnos también como querellantes ante el juez. Uh-huh. Mientras tanto, la participación de la querella viene restringida solamente al vínculo con la fiscalía. Esta apertura de investigación todavía no se llevó a cabo y eso entendemos que es necesario hacerlo en el menor tiempo posible. Por eso te digo, prolijo es una cosa, con celeridad es otra. Claro. Nosotros no vemos que esta causa esté llevando una velocidad extraordinaria, que no, si realmente le están dando un impulso particular. O sea, venimos medio quedados en los tiempos, eso sí.
Y esto se lo pregunto, doctor, no sé si es opinable o no, y por supuesto está con el derecho de respondernos si es que puede perjudicar al proceso investigativo, pero se lo tengo que preguntar, ¿considera que hubo algún tipo de manipulación, por ejemplo, en la escena del crimen?
Nosotros estuvimos, yo participé en la pericia que se realizó en el lugar, que fue en mes, no me acuerdo si fue fines de agosto o principios de septiembre, esa sí. Pericia que vos decías que se realizó en la vivienda donde se desencadenaron los hechos. Uh-huh. En esa oportunidad la pericia la llevó adelante un licenciado en criminalística, el perito oficial del cuerpo multidisciplinario de la Fiscalía de Rawson, el licenciado N, y participó, constituido con una de las querellas, el licenciado Enrique Prueger como perito de parte. Según las apreciaciones que, y en esto hay una diferencia, y de que va a haber seguramente una diferencia de criterio entre los peritos, según la posición y según lo que el licenciado Prueger pudo analizar, él considera que la escena del crimen fue manipulada. Eso es lo que yo no lo puedo afirmar categóricamente porque supera mi conocimiento científico a lo que yo te puedo aportar como abogado, pero sí puedo transmitirte lo que Enrique nos transmitió en el lugar de la escena, lo hizo público incluso en algunas entrevistas, que él sostiene por determinadas rastros científicos que va encontrando en la escena del crimen, que la escena del crimen fue modificada posterior al hecho que desencadenó la muerte.
Claro, esa usted dijo recién la palabra, y no sé si está bien, lo voy a intentar hacer una aclaración, porque manipulada puede serlo, porque para eso están los peritos. El tema es que haya sido modificada, ¿no?
Exactamente. Sin duda, la presencia de personas en una escena va a alterar el resultado final de cómo quedó cuando terminó el hecho. Uh-huh. Las pisadas, la cantidad de gente que circula, el ingreso y egreso de personas. Eso normalmente en hechos de este tipo ocurre. O sea, más allá de la especialización de la policía científica, quien la encargada de investigar y de levantar las pruebas, las evidencias, alguna alteración se produce. Eso es una cosa. Después tenemos aquella manipulación que se hace por desconocimiento. Se mueve el cuerpo, se arrastra, se levanta. Y otra cosa es la alteración, deliberada o no, de ya objetos, correr objetos de lugar, mover cuerpos. Entonces, lo que Prueger indica es que después de que terminó todo, esta escena fue alterada de alguna manera.
Bien. Doctor, entonces, el próximo paso sería el encuentro acá en la comarca con los otros abogados querellantes y a partir de ello, bueno, podremos preguntarlo otra vez cómo sigue la cosa.
Absolutamente. Probablemente de este trabajo que vayamos a realizar el viernes surja también una revisación. Esto lo venimos haciendo regularmente, el controlar el legajo, el controlar la prueba que se va introduciendo. Se ha entrevistado gente, se ha entrevistado testigos también, que ahora en este momento cuestiones por ahí medio delicadas que es preferible no tocarlas. Se sigue avanzando, la fiscalía sigue avanzando en medidas investigativas con control de las partes, pero muy probablemente de la reunión del viernes surja la necesidad de plantearle formalmente al Ministerio Público Fiscal la necesidad de hacer una apertura de investigación. Creo que vamos por ese rumbo para por lo menos tener ya, porque también eso tiene una significación que es importante y que nosotros como abogados de las víctimas debemos tener en cuenta en cuanto a la significación personal, familiar y social. El poder sentar adelante de un juez a una o unas personas determinadas y decirle, bueno, mire señor, por el hecho que implicó la muerte de Tino Zona, usted lo vamos a investigar y le vamos a imputar tal delito. Yo creo que eso es fundamental y es lo que hoy estamos trabajando y tratando de lograr lo antes posible.
Y en esta modificación que se produce, le hago la última al menos por mi parte, en esta modificación que usted dice que, en realidad lo dice el perito, que pudo haberse producido en la escena del crimen, porque parece ser clave, pudo haberse modificado, por ejemplo, el lugar donde cayó el capuchón de la bala, la vaina de la bala, porque eso sí, es fundamental,
una,
¿no?
Una de las cosas que presenta mayor desprolijidad y que más llamó la atención es dónde cayó la cápsula que desprende la pistola. Una de las cosas es esa, manchas hemáticas que contradecirían la teoría de desde dónde se disparó y hacia dónde se disparó, distintas proyecciones, o sea, concretamente las manchas de sangre, si son producidas por un disparo, se proyectan de determinada manera en los objetos de alrededor, en las paredes, puertas y demás. Si esas manchas de sangre se han producido por arrastre de un cuerpo ya sangrante, marcan otra impronta, y todas esas cuestiones dan cuenta de que por lo menos la cápsula no se puede determinar fehacientemente de dónde se encontró y las manchas de sangre cuestionan seriamente la mecánica que en un primer momento se hizo pública.
Bien.
Una última consulta, doctor. ¿Ustedes tienen comunicación con el resto de los familiares y sobre todo con sus representantes legales?
No sé a quién te referís. Por ejemplo, con Donato yo me comunico prácticamente todas las semanas, estamos en contacto, el doctor Edgardo Manosalva con los suyos también, es más, incluso hay veces que oficia él de comunicador conmigo, y con Claudio en su momento, con la compañera de Tino, yo tuve bastante vinculación porque en un primer momento habían recurrido a la defensa pública para ser representados por nosotros también. Claro. Y tenemos una reunión de una comunicación bastante fluida. Bien. Desconozco Claudia con su abogado en particular, con el doctor Cancino, no te sabría decir en este momento, pero sí tenemos una comunicación muy fluida.
Perfecto.
No sé si te referías a eso o a algún otro familiar que...
No, eso.
Doctor, gracias por su tiempo.
No, por favor, gracias a ustedes por el llamado y a disposición para lo que fuera necesario.
Macanudo, muchas gracias.
Por nada, por favor.
Bueno, hemos hablado con el doctor Marcos Ponce, él es el defensor oficial en la circunscripción judicial de Esquel, bueno, es quien asiste en la querella a uno de los familiares. Una pena, ¿no?, que se tengan que, uno dice, puede en este proceso investigativo donde hay compulsas, ¿no?, sobre las partes, podríamos suponer que se debilita la defensa, pero bueno, es una suposición, no necesariamente tiene que ocurrir. Lo cierto es que hay tres querellantes.
Así es. 8 de la mañana, Adrián, 25 minutos. Vamos a actualizar los datos del tiempo para aquellos que recién están arrancando La temperatura 13 grados, ¿sí? La máxima hoy llegará a 23, un día precioso, ¿eh? Algo poquitas nubes, y bueno, así seguirá. Pico máximo, eso de las 2:30, 3 de la tarde, con 23 grados en la comarca.
Uy, mamita. Bueno, vamos hacia una pausa musical y ya... ¿Estás preparada, Ana?
Preparadísima.
Preparada, ¿sabes para qué te pregunto?
Siempre lista, como un scout.
Como un boy scout, ahí está, perfecto, ¿eh? Siempre lista. Viene la degustación del té.
Excelente, preparadísima.
Bien, perfecto. Vamos a la pausa y ya venimos a tomarnos un té.